Muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos nuevamente. Bien, pues como es lógico, en primer lugar, agradecemos su presencia en la Casa del Encuentro y les damos la bienvenida muy cálida a todos ustedes. Espero que se estén sintiendo bien. Y pues, como está previsto el día de hoy, vamos a tener una conversación con Héctor Zamora, un artista de México que hace parte del Encuentro de Medellín, que está en este momento en la ciudad haciendo su viaje de pesquisa, indagando sobre el terreno en el cual quiere trabajar, observando situaciones, hechos, circunstancias que pueden ser útiles para su proyecto. Porque como nos va a contar él, con mucha más generosidad que yo, obviamente, su línea de trabajo, conceptualmente hablando, se sitúa en abordar situaciones específicas y generar proyectos que respondan de diversas maneras a esas situaciones. Lo que se puede entender como una intervención específica de un lugar o de una circunstancia. Él nos entonces compartirá proyectos que ha llevado a cabo hasta ahora, nos hablará de su manera de trabajar. Y entonces conversaremos con él cuando termine su presentación sobre diferentes aspectos que él va a darnos a conocer. Entonces, ya sin más preámbulos, los dejo en compañía de Héctor Zamora. Muchas gracias.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por venir a esta charla, plática. Pues, bueno, ante todo quiero platicarles que apenas tengo pues lo que serían 2 días en la ciudad de Medellín. Es primera vez que vengo a Colombia y bueno, pues como ya les anticiparon, bueno, la idea de este viaje es un poco una investigación para empezar a plantear el proyecto que voy a realizar para el encuentro. Y bueno, quiero empezar un poco ejemplificando la manera en la que suelo trabajar para que tengan una idea y bueno, voy a dar algunos ejemplos. Entonces, les voy a presentar un proyecto que realicé en 2004 en España, en la ciudad de Madrid. En este lugar me invitaron a trabajar en un centro cultural que se llama La Casa Encendida. La propuesta original era que interviniera el edificio, la fachada del edificio, para tener mucho más contacto con el exterior, pero bueno, después de algunas negociaciones fue imposible lograr el proyecto. Entonces, a partir de eso, que bueno, lo comento porque es un punto fundamental y como lo van a empezar a ver dentro de mi lenguaje, siempre hay una discusión, un diálogo muy directo con toda la normatividad y con todos los códigos que regulan el espacio público. Entonces, bueno, cuando fui a Madrid, para empezar este proyecto hice lo mismo que aquí, hice una visita como primera etapa es el reconocimiento del espacio en el cual querían que yo trabajara. En ese momento a mí se me había asignado, se me había propuesto que trabajara en lo que es la terraza del edificio, ya que no se había podido concretar el proyecto en la fachada. Entonces, bueno, estas son algunas fotografías del espacio. Es un inmueble que es bastante grande, tiene muchas salas y bueno, tiene este espacio que es muy generoso, muy rico, que está en, pues es la parte más alta del edificio. Y bueno, a partir de ahí, durante una semana estuve haciendo una serie de recorridos en toda la periferia del inmueble, donde, bueno, está ubicado, para quienes conocen Madrid o para quienes han oído, este inmueble está ubicado en el barrio de Lavapiés, que es un barrio problemático, es un barrio de inmigrantes, es un barrio que tiene mucha vida. Y bueno, a partir de eso, sobre todo por las noches, empecé a encontrar una característica que me llamó la atención, que es que pues todos los vecinos, todos los comercios por las noches sacan la basura. Y bueno, algo que es muy diferente a lo que por lo menos pasa en la Ciudad de México es que el cartón se deja en la calle y nadie se lo lleva. Se queda ahí hasta que el camión que recolecta la basura se lo lleva. casi no hay nadie que se interese por recolectarlo para el reciclaje. El reciclaje se hace a partir del gobierno, por eso es que muy poca gente lo toca, ¿no? Y algo que me interesó fue que la gente es muy ordenada, los acomoda, los dejan, de alguna manera hacen como una especie de construcciones, de muros, que me empezaron a interesar mucho como elementos que podrían servir para el proyecto. A partir de eso, empiezo a hacer una serie de bocetos donde se genera el proyecto y bueno, básicamente me concentro en la idea de una construcción, me voy a un pasado histórico de todos en el sentido de hacer una construcción que tuviera una relación con los primeros asentamientos humanos, que nos enfrentara a una situación como cuando vamos a una ruina arqueológica y nos encontramos con una serie de vestigios, de espacios que fueron construidos y que antes de que tengamos una explicación de un arqueólogo o de la museografía de este sitio, nosotros tendemos a tener un viaje, a imaginar, a pensar para qué fueron utilizados, cómo fueron utilizados o de qué forma se vivió en esos espacios, ¿no? Y todo con una serie de mínima información que encontramos en estos vestigios arqueológicos. En ese sentido, y bueno, en una manera de ficción y un poco de juego, busqué crear un grupo, éramos una tribu de gente que participó conmigo y que la idea era construir nuestra ciudad. Entonces, como planteamiento para poderla construir, teníamos que conseguir el material que estuviera a nuestro alcance, un poco como haciendo una metáfora, ok, tenemos las piedras cuando en un pasado se construían y se traían hacia el lugar de la construcción. En este caso, el material que estaba a disposición eran las cajas de cartón. Entonces, durante varias noches, bueno, aquí están viendo algunos bocetos previos que realicé. Esto es una maqueta, ya donde se estaba dando alguna propuesta esquemática de lo que podía ser la construcción. Y bueno, a partir de que empieza ya el proceso real, la primera etapa implica una recolección, en la cual junto con este grupo, bueno, tal cual gente que recolecta basura en la calle, nos dedicamos durante las noches a recorrer las calles del barrio. Más o menos aquí les presento un mapa que se logró, bueno, más o menos trazando las rutas de recolección. Todo lo hacíamos con carritos de súper, con otros que hicimos, con llantas, con cosas materiales que conseguimos, o sea, nada fue comprado. Y bueno, a partir de eso empezamos a tener una interacción pues bastante intensa con el barrio. Estar durante todos estos días trabajando, la gente nos empezó a reconocer, ya en las noches algunos nos regalaban las cajas directamente desde los negocios en donde se generaban. Y bueno, al mismo tiempo todos los días llevábamos el material y lo íbamos almacenando en el espacio. Esto sucedió durante un periodo de 5 días, que estuvimos recolectando, bueno, era toda una travesía a veces lograr llevar todo el material hasta el lugar, bastante divertido, no pasaba también de que nos dábamos una vuelta en algún bar a descansar, o sea, llevábamos un ritmo muy, muy, muy lúdico en el trabajo, y bueno, pues era el proceso de ir acumulando y acumulando cajas. Aquí hay algunas otras fotos de esos días, durante el proceso de estar recolectando, hasta llegar a tener una gran cantidad, siempre se tenían que cubrir por cuestiones de lluvia. Y bueno, después de eso empieza la etapa pues más directa en el espacio, que es ya con todo el material que recolectamos, empieza la separación, empieza una labor de empezar a ubicar un plano sobre el, o sea, una planta sobre el suelo y de esa manera empezar a acumular las cajas y pegarlas con cinta adhesiva de esta color canela, ¿no? Y bueno, entonces a partir de eso se empiezan a generar estos muros, algunos pasadizos, buscando un poco tener esta relación para que a la hora que la gente lo recorriera tuviera una experiencia muy cercana a lo que les comentaba de encontrarse con un espacio arqueológico, con un espacio con algunos puntos donde te generara preguntas, dudas para qué fue construido este espacio en específico. Algunos les dimos un tono más, según el grupo que estábamos trabajando, más sagrado, tratando de tener algún tótem o algo así por el estilo. Y bueno, pues aquí les voy a presentar una serie de, más o menos se ve el crecimiento gradual. Y bueno, una siguiente etapa una vez que está terminada la pieza, que es en este momento, donde empieza la degradación, que también estaba considerada, como estábamos trabajando con un material orgánico, la idea era que una vez que estuviera terminada, iba a estar a la intemperie y entonces tendría un proceso de degradación natural del material. Obviamente, dadas las características por ser cartón, fue una degradación acelerada. Aquí están algunas fotografías documentales. No solo el clima tuvo que ver en la degradación, también la gente, los usuarios. Es un lugar donde asisten muchas escuelas con niños y bueno, no había ninguna restricción en el uso del espacio. Entonces, bueno, niños, gente, podía alterarlo, romperlo, modificarlo. Y bueno, pues estas son algunas fotografías de cómo se fue modificando el espacio durante los 2 meses que duró la exhibición, ¿no? Hubo un buen tiempo en el que coincidió con nieve y bueno, también adquiere una imagen mucho más poética, un cambio de escala y bueno, la gente lo disfrutó mucho. Hubo también mucha controversia desde el sentido en que la estética del cartón a la hora de degradarse fue difícil para la institución. Ellos en algún momento consideraron que era una tontería y bueno, estaban enojadísimos cuando se empezó a caer la pieza, pero bueno, al final fueron consecuentes y la dejaron, ¿no? Y bueno, platico un poco para dar un background de la pieza. Podemos cambiar al video para enseñarles. Durante las negociaciones del proyecto fue muy complicado para la Casa Encendida entender el proyecto en un sentido porque tenían que abrir el edificio de noche. Hay que entender las regulaciones que existen en Europa, que son mucho más fuertes que en Latinoamérica, entre comillas. Y bueno, fue todo un lío el lograr los permisos, fue complicadísimo. Hubo un día que yo contacté, porque durante el tiempo que estuve recolectando encontré que había unas personas que también recolectaban el cartón, que son gitanos, que es gente a la que no se le tiene confianza, y bueno, los contacté y hice un trueque con ellos, con dinero, intercambié y me fui un día con ellos a recolectar cartón. Y bueno, ahí se vino la problemática de que cuando llevamos el cartón a la institución no los dejaban pasar. Un día tuve un encuentro con el director del lugar y justo estaba yo con los gitanos y al siguiente día se me prohibió la entrada con toda la gente que yo trabajaba y también se me prohibió llevar más cartón al lugar, ¿no? Entonces hay que siempre tener una serie de negociaciones que tal vez para algún lugar pueden sonar muy sencillas, pero para otros se vuelven toda una aventura lograr que exista la posibilidad de realizar la pieza, ¿no? Y que bueno, es parte también del diálogo y de la forma en la que se genera el proyecto, ¿no? Al estar interactuando entre el interior de una institución y entre el exterior, el espacio público, ¿no? Aquí les voy a presentar un video breve de la pieza, como un poco para que tengan una idea un poquito más clara del proyecto. Como les platiqué antes, primero está la recolección. También fue un tiempo complicado, era enero, febrero en Madrid, trabajando a 0 grados centígrados, y bueno, pues también todos los que me estuvieron ayudando, que fueron gentes que me contactaron directamente por la Casa Encendida, todo el mundo muy divertido. Estuve trabajando con un colectivo que se llama Basurama, que ellos se dedican a, son un grupo de arquitectos, artistas que trabajan con la basura, y bueno, ellos colaboraron mucho conmigo, amigos. De pronto se unió también mucha gente que nos veía en las calles trabajando, se unían al proyecto y se divertían con nosotros en la recolección. Y bueno, aquí está un poco el periodo que me fui con estos cartoneros, que es muy interesante el fenómeno, porque es gente que apenas sabe leer, que no tienen electricidad en sus casas, que contrastan totalmente con la visión que uno tiene de una Europa. Es gente que vive, vive muy lejos de Madrid, solo van a Madrid y solo conocen las áreas donde trabajan, nunca interactúan en ningún otro barrio de la zona. Ellos solo van, están todo el día ahí, recolectan el cartón y después se regresan a sus casas, ¿no? Bueno, ahí está cuando fuimos con ellos, el bajar el material del camión y bueno, pues llevarlo dentro de la casa encendida. Aquí verán un poco la construcción, que bueno, aquí estaban la primera etapa. Ahí se ve, bueno, todo fue con materiales muy sencillos. Y bueno, pueden ver un poco cómo se fue generando, ¿no? También fue muy interesante toda la labor de arqueológica, de ir encontrando las cajas, ver de dónde venían, qué cajas predominan más que otras. Te vuelves, bueno, una vez haciendo el trabajo, pues te vuelves experto, sabes cuáles te conviene llevar y cuáles no, porque hay unas que el cartón es más delgado. Entonces, es todo un proceso en el cual la interacción directa con un fenómeno particular de la ciudad se involucra con la pieza y bueno, hace que se genere, ¿no? Todo a partir de esta primera investigación, ¿no? Directa en el espacio, ¿no? Pero bueno, es básicamente lo que ya les había mostrado, nada más con movimiento. Ya cuando se derrumba hubo, como les comenté, hubo problemas con el, sobre todo de seguridad. Ellos tenían mucho miedo que fuera a matar una caja a un niño o algo así. Entonces eran discusiones durísimas con la gente del lugar, y al final los niños pues eran los que más disfrutaban la pieza, ¿no? Llegaban escuelas completas y se la pasaban ahí como de recreo, ¿no? En este espacio, ¿no? ¿Podemos cambiar a la computadora? Y bueno, un poco, ahora enseñaré otro ejemplo para que se vea otro camino por el cual trabajo. Bueno, siempre es en relación directa con el espacio, no necesariamente tiene que ser con el espacio público, puede caminar en otras direcciones. La idea es entablar una relación directa con el espacio y hacer de esa manera que la gente que llegue a ese espacio puede interactuar y tener una serie de reacciones al enfrentarse al proyecto, ¿no? Enseñaré el proyecto de paracaidista, que es un proyecto que hice en 2004, que lo hice en la Ciudad de México, y bueno, os platico un poco para introducirlos al proyecto. Durante 2 años estuve haciendo una investigación en toda la periferia de la Ciudad de México, enfocado en todo lo que son los sistemas de autoconstrucción. No estaba tan interesado en lo que es el fenómeno social ni político que genera todo lo que son los asentamientos irregulares que son comunes en Latinoamérica, sino más bien estaba interesado en cómo este fenómeno ha probado a través de los años ser lo más eficiente que existe para el crecimiento de cualquier ciudad, ¿no? Esa eficiencia está en los sistemas de autoconstrucción, que por más simples y sencillos que parezcan, resultan ser pues uno de los sistemas más sofisticados y lo que han hecho que en el caso de la Ciudad de México el 80% de la ciudad ha crecido en este sentido, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, estuve haciendo una investigación en la cual, recorriendo la periferia, fui haciendo todo un almanaque de todos estos sistemas. Cabe explicar que parte de mi familia emigró de lo que son los estados cercanos de la Ciudad de México, y también fueron como, como se llama la pieza, paracaidistas, gentes que llegaron, tomaron un terreno y lo convirtieron en su casa con los elementos que había, con los elementos que tenían a su alcance. Eso es básicamente la definición de un paracaidista en México, tiene esos dos significados la palabra. Por un lado es quien se avienta en paracaídas, por otro lado es quien llega a un terreno, lo toma sin ningún permiso y se establece ahí y construye con los elementos que tiene a su alcance. Es importante saber que la primer línea de crecimiento en casi toda la periferia es la que utiliza los materiales más sencillos, porque es el primer frente, es lo más pobre, y con eso resuelven toda la problemática. Y después viene, como aquí es el ladrillo cocido, allá es el bloc de concreto, ¿no?, que es el que hace la vez. Aquí vemos como una casa típica de un asentamiento irregular de paracaidistas, ¿no?, que bueno, pues es algo muy usual dentro de todas las comunidades perimetrales en Latinoamérica. De ahí, bueno, dándole la vuelta a las situaciones sociales y políticas que implican estos fenómenos, mi forma de abordarlo se vuelve más en un carácter biológico y científico. Entonces, si lo vemos como mucha gente ve a la ciudad como un gran organismo, la periferia, como se los comento, se vuelve su primer frente que va comiendo todo lo que es el área que todavía no es ciudad y la va convirtiendo. Entonces, este sistema es como un es el organismo que tiene toda la sofisticación para ir conquistando. Entonces, lo que hago es tomar todas esas herramientas como si fuera una muestra biológica de esa área del organismo y decido contaminar un área donde jamás pasaría un fenómeno como esos. Entonces, voy a un área de la ciudad, que es donde me invitan, es el Museo Carrillo Gil, y propongo la construcción de una vivienda a partir de la utilización de todas estas tecnologías, y bueno, en una situación radical como generalmente lo es para quien tiene que ser paracaidista, que tiene que agarrar de donde encuentra, con lo que tiene y construir en las situaciones más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay alguna serie de bocetos que fueron como los primeros acercamientos. Había una complejidad técnica muy importante en el museo que yo me quería adosar a lo que es la fachada, pero la fachada es artificial, es un muro preconstruido, entonces imposible colocar cualquier cosa sobre ese muro porque se venía abajo. Y bueno, después cuando caen las problemáticas legales, era imposible tocar el inmueble porque era un inmueble protegido y patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, a partir de eso empieza pues el estudio de cómo generar una estructura que fuera posible de construir bajo estas condiciones, y bueno, utilizando conocimientos de geometría estructural, que son también parte de mi lenguaje, diseño toda una estructura colgante que bueno, se prueba aquí. Bueno, estos son los anclajes, que todo estaba a la parte superior del edificio, nada tocaba el muro, simplemente se recargaba en la parte inferior, y bueno, todo era a partir de una serie de parábolas que le daban toda la estructura, digamos, el esqueleto a la casa. Estos son algunos de los primeros bocetos que realicé, un poco buscando cómo iba a ser la estética exterior de la piel de la casa. Y bueno, aquí entran algunos otros temas, porque la pieza al final abordaba una gran diversidad de temas, en el sentido de cómo se inserta en el edificio, en un edificio institucional del gobierno, donde llega, se introduce la estructura, es independiente a todas las regulaciones del museo, es realmente como un parásito que llega, yo tomaba el agua, la electricidad, el sustento estructural del museo, pero no tenía ningún contacto directo con el museo. El museo no tenía ninguna regulación, era como la casa de cualquiera de ustedes. Yo entraba por una puerta independiente, subía a mi casa, tenía mis amigos, podía haber fiestas, lo que fuese, y el museo no tenía ninguna regulación sobre este espacio. Y bueno, pues eso era de alguna manera una de las partes, cómo se estaba privatizando un espacio público y de una manera muy personal, ¿no? También el ejercicio de yo como conejillo de indias, de probar, de testar todas estas técnicas de autoconstrucción y vivir ahí durante 3 meses, ¿no? Esas son algunas fotografías del trabajo. Realmente la geometría fue muy sencilla, yo no soy ningún gran ingeniero y bueno, pues al final todo resultó muy bien. Teníamos la gran ventaja de que el curador y yo estábamos trabajando muy duro y teníamos muy claro que si no se lograba el proyecto en la fecha para la fecha de inauguración, podíamos irnos más adelante, ¿no? Entonces, en febrero, cuando construimos la primera etapa de la casa, se clausuró el proyecto, clausuraron parte del museo y fuimos demandados por los colonos de la zona, porque es una zona donde vive gente muy rica. Entonces la gente se ofendió y hubo una demanda para el proyecto, lo cual nos tuvo en una pelea durante 6 meses con 4 instituciones del gobierno y con la gente privada de la colonia, ¿no? Fue un tiempo muy duro, hubo que pagar, yo tenía que pagar todo, eso no lo podía pagar el gobierno, ni porque la institución era la que me estaba demandando. Entonces era una serie de contradicciones que fueron jugando y bueno, todo eso en su momento se expuso durante el periodo que estuvo la casa puesta, ¿no? Aquí algunas fotografías del trabajo, todo se hizo a mano, no hubo involucradas máquinas, todo era un trabajo entre un grupo de gentes que me estuvieron ayudando, trabajadores. Aquí se ve un poco cómo se empezó a colocar el piso, estaba toda la estructura. El montaje se realizó en 1 mes y medio. Y bueno, pues todos los obreros que estuvieron trabajando conmigo era gente que nunca había hecho esto y que todos tenían cierta experiencia en autoconstrucción, pero bueno, era, ok, aquí tenemos que poner el baño, llegaba el plomero y era pensarle, bueno, pues por aquí, ¿no? Y a ver qué tal sale y no había ningún plano, sobre todo ya en esos detalles de electricidad, plomería. La misma escalera para llegar, pues fue una escalera que armaron ahí los maestros albañiles sin previo diseño más allá de lo que había hecho en el modelo, ¿no? De ahí, bueno, pues la pieza fue creciendo. Estas ya son las imágenes finales de cómo se ve la pieza. El recubrimiento es con lámina de cartón asfaltada, que es muy económica, más o menos son 10 metros cuadrados por lo que vendrían siendo $7, más o menos. Y bueno, hubo unos espacios que son los blancos, que se puso lámina de fibra de vidrio, también de la más económica. Las ventanas son de plástico, del que se usa para forrar cuadernos en la escuela. Todo es como, todo ahí viene de este estudio que se estuvo haciendo, ¿no? Obvio, también en la casa implica que al ser yo quien la iba a habitar, pues la casa toma todas las cosas como si ustedes se cambian a una casa, pues hay que hacerla de uno, ¿no? Y en ese sentido, pues yo la hice para mí y bueno, me mudé con mis plantas y con muchas cosas de mi casa, ¿no? Aquí algunas fotos que se hicieron desde el aire, también un poco para entender que desde una posición a nivel de la calle, la intervención era una intervención tal vez de un carácter monumental, pero ya al entenderla dentro de la Ciudad de México se convierte en un pequeño punto donde se está haciendo una reflexión a nivel urbano en una dimensión mucho menor dentro de la escala total de la ciudad, ¿no? También algo interesante es que el color rojo, bueno, como aquí, pues es el color que se usa para el impermeabilizante, entonces de pronto se mimetiza con los demás edificios y fachadas que existían en la periferia, ¿no? Estas son algunas imágenes del interior. Los espacios eran bastante cómodos. Realmente hasta que pude habitarlos, pude darme cuenta de qué se trataba estar allá adentro. Construí una habitación extra, la gente podía quedarse. Si ustedes llegaban, me decían, quiero quedarme una noche. Yo te decía, cómo no, con todo gusto, y te podías quedar una noche. Hubo experiencias muy divertidas. Este es el baño, que bueno, lo tenía muy tropical con mis plantas, y aunque era bastante frío en las mañanas para bañarse. No había gas, era todo con electricidad, con estas regaderas eléctricas. Y bueno, era realmente, bueno, el diseño y todo, era una casa para recorrerse, todo estaba conectado por un pasillo. Para ir al baño desde la estancia tenías que caminar aproximadamente 30 metros, nada estaba hecho para ser sencillo, ¿no? Todo implicaba un juego dentro de la construcción. Esto es la estancia, que era el espacio más generoso, más amplio, con mayor altura, y bueno, era donde pues, se llevaba, como en cualquier casa, donde se llevaba la vida más social, más fuerte, ¿no? Bueno, la red ahí para descansar. Y bueno, el único espacio que utilicé que ya estaba construido era una terraza interna del museo, que yo la convertí en mi terraza exterior, ¿no? Y bueno, pues durante los 3 meses hubo una respuesta tanto a nivel de medios, tipo televisión, prensa, muy fuerte, y también de la gente, ¿no?, que dejaba sus recados en el buzón. Y había unas horas específicas en las que decidí abrir la casa, que era tal la reacción de la gente. Al principio yo había pensado mantenerla totalmente cerrada como mi casa personal, y en un momento determinado decidí abrirla porque la gente lo pedía, y se me hacía de alguna manera injusto tener ahí a tanta gente que quería verlo y no se podía entrar. Y ya al final abrí, me valió madres, y abrí la casa y todo el mundo podía entrar a cualquier hora. Y bueno, fue una etapa también muy divertida, ¿no? Pues bueno, creo que para no hacer más largo esto, pues estos son 2 ejemplos claros de cómo puedo trabajar en diferentes circunstancias, en diferentes espacios, en diferentes realidades, y cómo intento insertar mi trabajo como un lenguaje plural. Un lenguaje que no solo esté enfocado a reflexiones de críticos y de artistas y de gente del medio del arte, sino también a tener un contacto directo con la gente que habita un espacio, que lo vive normalmente. ¿Qué sucede cuando tú tienes un objeto como esta casa en un espacio tan particular como esa zona de México? ¿Cómo reaccionan los que van todo el día? Porque era un nodo muy caótico, donde el tráfico es fuertísimo. ¿Cómo reacciona la gente que va todos los días y cruza por ahí, va a su trabajo o a la escuela? Había gente que se bajaba del bus para ir a tocarme a la casa y preguntar qué es lo que estaba sucediendo. Paracaidistas que llegaron a la casa a platicar conmigo sobre las técnicas que había yo utilizado. Había una relación muy directa con todo el público en la calle, ¿no? Muchas veces dejé entrar gente que me gritaba y me decía, oye, por favor, déjame pasar, y pasaban, se tomaban una cerveza y me platicaban lo que habían sentido, y bueno, ese tipo de reacciones son algo que hoy en día para mí son muy importantes. Hay veces que se logran de una manera mucho más masiva, hay veces que son un poco más suaves, pero sí me interesa que exista esa pluralidad en el lenguaje que estoy trabajando en mis proyectos, ¿no? Y bueno, algo que simplifique esas relaciones que estoy trabajando en el espacio tridimensional. Y bueno, en ese sentido no me enmarco solo en lo que podría ser el lenguaje bidimensional, sino puedo llegar a todos tus sentidos a través de generar este tipo de experiencias multisensoriales, ¿no? Desde una parte conceptual hasta una parte física, ¿no?
No sé si tenga alguien alguna pregunta, algo que quiera conocer más a fondo del trabajo de Héctor, que para que la formule de una vez, o algún comentario. Bueno, a mí me gustaría, digamos, saber un poco más sobre la correspondencia que recibías, digamos, como qué tipo de cosas como generalmente te decían, como a favor o en contra, un poco más como conocer esa reacción y digamos como el papel que tuvo el buzón en el proyecto.
Pues bueno, las reacciones fueron totalmente inesperadas. O sea, hubo desde quien me mentó la madre y desde quien me dijo que me iba a morir en la pobreza de la que yo me estaba burlando, y que sabían en qué se estaban gastando el dinero de las becas de las instituciones de cultura de México. Yo hasta ahora no he recibido ninguna beca de las instituciones de cultura de México. Muy, muy agresivas, hasta en el lado opuesto, gente que pues pedía la posibilidad de quedarse a dormir una noche en la casa, ¿no? Gente que se enojaba porque cuando se abría la casa al principio yo no permitía entrar a mi cuarto, por razones de que yo no quería que entraran a mi cuarto, no entrara mucha gente, tal vez mantenerlo un poco más limpio, y se enojaban por el simple hecho de que se les dejaba entrar y no a mi cuarto, ¿no? Con todo y que lo podían ver, era posible verlo porque era, te asomabas, ¿no? Entonces, que bueno, gente que… unas reacciones también divertidas. Un día recuerdo, llegó un travesti en la noche que venía de Los Ángeles y hacerme una entrevista y demás, y fue una locura tenerlo ahí arriba, era un divertidísimo personaje extraño. Y bueno, así de pronto encuentros como el que les platicaba de este paracaidista que llegó a criticarme, ¿no? No, aquí te falló, ¿no? Esto no lo hiciste bien, debiste mejorar, yo lo hice mejor en mi casa. Gente que me dejó recados para decirme, tienes que venir a mi casa, yo lo hice mejor que tú. Entonces, en ese sentido fueron muy variables, hasta en el sentido de la prensa, los críticos que están conectados con el ambiente del arte, pues de pronto tener reacciones o muy, muy en contra, hablando de que yo era un artista que estaba utilizando lo masivo para reafirmar mi ego y mi lenguaje como artista, que trabajar para las masas no estaba siendo coherente. Bueno, una serie de críticas duras, y al mismo tiempo otros que gustaron mucho de la pieza, lo disfrutaron. Algún crítico pues, famoso de México llegó un día a la casa, y para mí fue muy divertido que nunca platicamos de arte cuando él fue a ver la pieza, ¿no? Él estaba preocupado para pedir una pizza y que nos la trajeran, porque algo importante es que la casa tenía su propia numeración, ¿no? O sea, era el 1608 es el número del museo y este era el 1608 bis, ¿no? Entonces todo se concretó en pedir una pizza y ver que nos la trajeran. Y bueno, también en el papel del buzón en ese sentido fue que sí llegó correspondencia con el 1608 bis, ¿no? Y que bueno, conceptualmente también se convierte en un punto muy importante, porque el bis significa todo esto, ¿no? Toda este punto alternativo que toma la pieza en todos sus puntos, ¿no? Uno de los planteamientos principales que estoy trabajando en este momento es buscar esa flexibilidad, ¿no? Dentro de esta malla que está construida por todas las regulaciones y normatividad que existe dentro del espacio público y privado, pues mi trabajo consiste en esa búsqueda de esa flexibilidad, de esa elasticidad para generar estos espacios temporales, porque ni tan siquiera estoy buscando algo que trascienda en el tiempo físicamente, simplemente algo temporal que se inserte en un momento histórico de un espacio, y en ese sentido propone la reflexión y después desaparece, pero la reflexión, espero y así funcione, pues se queda entre la gente, entre los habitantes de esas áreas, ¿no? En el caso particular de la pieza que propuse para la Bienal de Sao Paulo, es una pieza que surge como un proyecto que a mí me interesó mucho el tema de cómo vivir juntos, pero no desde el punto de vista humano. No me interesaban tanto las relaciones entre seres humanos para abordar el tema en Sao Paulo. Y bueno, cuando fui a mi visita de investigación, me llamó mucho la atención que el espacio del lago de Ibirapuera, que fue a donde decidí después hacer mi propuesta, se convirtiera en el proyecto, en el lugar y en el espacio donde yo podría crear esta reflexión. En un principio empecé a trabajar con José, no tengo imágenes de eso, pero todo se estaba centrando en una interacción directa con los usuarios del parque para involucrarlos en una pues en una situación específica y que tuvieran que el producto de esa interacción generara la pieza, que yo no tuviera contacto directo con la relación final del proyecto, ¿no? Pero bueno, por complicaciones técnicas, de negociación, eso se fue abandonando y bueno, decidí irme a Sao Paulo 2 meses y medio antes de la inauguración para conocer un poco más y tratar de definir ya directamente en el espacio y con la gente involucrada el proyecto. Cuando llego allá, había una idea de trabajar en el lago con unas islas flotantes que estaban pensadas en un principio que tal vez iban a tener una interacción más directa con la gente, ¿no? Pero al estar haciendo la investigación, empecé a trabajar con los diferentes tipos de plantas que yo podía utilizar para hacer estas islas, ¿no? En ese sentido empecé a encontrar, que es creo que un documento básico para esta pieza, encuentro un libro que se llama Plantas Dañinas, que son, bueno, son las plantas que se consideran plaga o que se consideran mato, ¿no? Que le dicen que es plantas que no son interesantes ni desde el punto de vista agrícola ni del punto de estético, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo encontré otro libro en el que venían las plantas que son consideradas de ornato. Estuve haciendo la investigación y resultó que el aguapé, lo que, bueno, en español yo lo conozco como lirio acuático, estaba ubicado en los dos libros como una planta dañina y como una planta ornamental. En ese sentido empiezo a hacer una investigación muy exhaustiva sobre esta planta porque me empieza a interesar el tema y básicamente porque la planta toca un punto muy importante. En ella convergen dos opuestos. Es una planta que tiene una contradicción por su relación que tiene con el ser humano. Es una planta que es autóctona de la región de la Amazonia, es una planta que en su ecosistema no tiene ningún problema, coexiste con todos sus demás habitantes, pero que no tengo exactas las fechas, pero supongo que no es muy reciente, se toma esa planta, se saca de su ecosistema y se introduce como una planta de ornato alrededor del mundo. Lo cual causa un desequilibrio con la planta y es una planta que tiene características muy peligrosas en el sentido de que crece un 18% diario. Es una planta que, si lo vemos de esa manera, si tienes 1,000 metros cuadrados, cada día vas a tener 180 metros cuadrados más de plantas, ¿no? En ese sentido, y durante las últimas décadas, se convirtió en una planta que en algunos países como Estados Unidos o como Canadá es igual que la cocaína. Si tú entras con una planta de esas, te vas para atrás, ¿no? O sea, no es una planta que se considera muy nociva, ¿no? Pero al mismo tiempo, y bueno, no solo en Brasil, sino también porque es una parte muy importante dentro de mis investigaciones y el lenguaje, siempre he estado muy conectado a la biología, como les platicaba un poco en el caso de paracaidista, me interesó encontrar toda la información porque es una planta que en el otro sentido, en lo opuesto, es una planta benéfica y que nos ayuda, tiene la gran característica de purificar el agua, es el mejor purificador natural de agua que existe. Es una planta que controlada, que entendida y que utilizada puede llegar a salvar un lago, ¿no? Entonces tiene las dos posibilidades al mismo tiempo, ¿no? O sea, a partir de eso empecé a trabajar con un grupo de artistas, entré en contacto con biólogos, estuve trabajando en la investigación, presenté el proyecto con José. José estaba muy entusiasmado porque yo le presenté dos opciones, pero él dijo vamos por la del lago. Entonces ahí nos fuimos trabajando, entramos en contacto con la institución que controla el parque y también con la institución que controla el ambiente, el medio ambiente en Sao Paulo, ¿no? Que no recuerdo exactamente el nombre de la institución. Y bueno, empezamos, nos dieron el permiso de colocar una muestra en el espacio, que empezó con esto que ven aquí, o sea, ahí todavía yo estaba trabajando con varias plantas, hicimos este contenedor con tubo de PVC y bueno, los dejamos ahí aproximadamente un mes antes de la inauguración de la Bienal, no, un poco más, como mes y medio antes de la inauguración. estuvimos monitoreando qué pasaba, comprobando qué crecimiento iba a tener la planta, checando junto con la gente del parque, que ellos vieran qué estaba sucediendo, que las plantas no crecían de más, no se escapaban porque había ese miedo de que se escapara la planta y corriera por ahí, se invadiera el lago. Y bueno, ahí descartamos algunas de las plantas como esta que se ve aquí, estas, porque nos dimos cuenta que los patos las comían y las sacaban, ¿no? Las sacaban del contenedor, ¿no? Entonces resultó que el aguapé era la mejor solución para el proyecto porque como tiene unas raíces muy profundas, que son flotantes, o sea, no tocan el suelo, se volvía imposible que el pato la sacara, ¿no? Entonces, había que resolver todas esas cuestiones técnicas para que las instituciones nos permitieran entrarle al proyecto, ¿no? La misma Bienal estaba muy nerviosa porque sabían que estábamos trabajando con una planta que es considerada una plaga, ¿no? Al final tuvimos los permisos, se hizo el planteamiento de la siembra. Este es el lago de Ibirapuera y bueno, ahí están, se diseñé junto con Fernando Limberger, que es un artista local que trabaja mucho con, su trabajo está muy relacionado con plantas, y con otra chica joven que se llama Floriana Breyer, que también estaba muy involucrada en este tipo de intervenciones. Entonces diseñamos un octágono que al final responde a la forma en la que la planta crece. La planta crece a partir de sus raíces, es un crecimiento rizomático, y en ese sentido, en lugar de ir por semillas, va creciendo de manera perimetral, como una ciudad. Entonces, en ese sentido, la forma octagonal se volvió como la más adecuada, y bueno, esto fue la propuesta de contaminación que iba a hacer con los 2000 metros cuadrados que se iban a insertar contenidos en estos octágonos, ¿no? Llegamos hasta el día que íbamos a empezar a sembrar las plantas en el lago. Estas son unas vistas aéreas, y justo 10 días antes de la inauguración, más o menos, tuvimos la cancelación del proyecto por parte de las instituciones del medio ambiente de Sao Paulo. Prohibieron la pieza. Yo concerté una cita con el director, fue el director ese mismo día al parque de Ibirapuera, estuvimos viendo las estructuras, discutimos, una discusión muy dura. Él estaba necio en que yo pusiera unas lechugas, y yo le dije, discúlpame, pero con las lechugas no hay pieza, o sea, no se puede, ¿no? O sea, no. O sea, y bueno, algo importante fue que en esa discusión él no pudo decirme que no, porque todo lo que él argumentaba que era peligro para el lago, todo estaba resuelto. Habíamos planeado un monitoreo semanal, había involucradas gentes que estaban especialistas en aguapé, o sea, habíamos cuidado hasta el último detalle para no tener estas problemáticas, ¿no? Por eso nos habían dado el permiso. Ahí fue también una reacción bastante irresponsable y poco profesional por parte de la institución, que deciden, después de dar el permiso una semana antes de la inauguración, cancelarlo sin dar ninguna viabilidad para poder negociar, ¿no? Y bueno, no, en el caso de Paracaidista yo tuve la posibilidad de negociar porque la fecha de inauguración era movible, yo la pude mover 6 meses. Aquí no tuve esa posibilidad. Tal vez si yo hubiera en Paracaidistas tenido la misma situación de premura para la inauguración como en la pieza de Sao Paulo, nunca se hubiera realizado la pieza de Paracaidista, ¿no? Y bueno, al siguiente día, ese día que negociamos, estábamos justo ahí en ese puentecito, y al otro día él dijo que ya íbamos a negociar y todo. Ahí entró también la Bienal. La Bienal tenía que tomar compromisos fuertes. Él dijo, bueno, si quieren que se haga la Bienal y yo como artista, van a tener que firmar unos papeles de que si algo pasa en el lago, ustedes van a ser los responsables y van a tener que pagar todo, ¿no? Porque ya él lo consideraba que íbamos a causar una catástrofe ecológica en la ciudad, en el lago más importante de la ciudad más importante de Latinoamérica. Así fue, recuerdo perfectamente bien sus palabras, ¿no? Y bueno, algo. Al siguiente día era el día de la discusión y ya no hubo discusión. Simplemente llegué y el director de producción me echó un telefonazo y cuando me dijo tienes que venir a platicar con el director de la Bienal, pues sabía que el proyecto estaba cancelado, me lo dijo y bueno, pues he enfrentado otras situaciones muy complicadas en proyectos, pero esa es la primera vez que sí se me salió una lágrima en el momento que se fue el proyecto, ¿no? Pero en fin, fue complicado el que te chinguen una semana antes que… Sí. Y bueno, pues de ahí también es algo muy importante y lo digo para quienes son artistas y para quienes trabajan con este tipo de piezas tan complejas, hay que saber moverse en esos momentos, ¿no? Tienes una semana para la inauguración, tu pieza se cayó, hay que negociar, hay que ver para dónde te vas a mover, porque la pieza continúa, o sea, lo que pasó ahí es la pieza, es una reacción de lo que, o sea, es al final lo vemos como un glóbulo blanco detuvo la infección que yo estaba tratando de hacer para que hubiera una reacción, para que se levantara una ámpula en la ciudad de Sao Paulo sobre esta relación que existe no entre seres humanos, sino entre nosotros y nuestro ecosistema. Cómo nosotros al tomar una planta sin una conciencia real de lo que estamos haciendo, podemos convertirla en nuestro peor enemigo o en nuestro mejor aliado, si es que nosotros la entendemos, ¿no? Cómo esa relación, y al final esa planta tiene esos valores solo por la relación que hemos entablado con ella, al saber en esa situación cómo vivir juntos con nuestro ecosistema, ¿no? Y bueno, en ese momento, al siguiente día salió un periodicazo, este hombre me ganó, literalmente, al siguiente día salió un periodicazo en Ambiente, no en Cultura, y hablando él de que la pieza era irresponsable, que de alguna manera él les hace entrever entre sus líneas que pues es una pieza que, como que él salva al lago, ¿no? Y de la posibilidad de esto. Yo empiezo a negociar la respuesta, y cuando negocio la respuesta, la Bienal se mete, la Bienal corta todas las comunicaciones con los periódicos, con la gente que me estaba buscando. Yo lo viví, yo estuve en la oficina de prensa de la Bienal, hablaban por teléfono buscándome y la gente encargada de prensa de la Bienal me negaba y yo estaba ahí, decía, no, es que está muy ocupado, te lo pasamos después, y nunca hubo ese después, ¿no? Y el artículo que sacaron, porque yo hablé con el mismo periodista que hizo la nota, nunca llegó al periódico, se quedó en el internet, entonces pues pasó también esa respuesta a un carácter secundario, no, no logró trascender como tal vez en ese momento yo me concentré en otra situación, quise sacar otra pieza que yo quería hacer más adelante, bueno, dije, bueno, ya no tengo pieza, como que no quise pelear, tal vez pudo haber sido la ruta que debí seguir, de buscar más esta confrontación directa en medios, pero bueno, de alguna manera abandoné esa ruta y me concentré en sacar otro proyecto que yo tenía pensado hacer pues mucho más adelante y no relacionado con la Bienal, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias que uno tiene, son momentos críticos, tienes minutos, horas para tomar las decisiones, no hay más. Y bueno, encima de eso, pues de pronto ves que, o sea, en el Carrillo Gil, la gran ventaja es que yo tenía al equipo de mi lado, ¿no? Aquí el único que estaba de mi lado era el equipo cercano a mí y José, pero José estaba a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, y yo lo noté cuando empecé a ver, cuando la Bienal se tenía que comprometer, es cuando la Bienal frenó el proyecto, ¿no? O sea, es porque no, ahora sí que desgraciadamente muchos de los proyectos que hago no terminan por realmente situaciones críticas o de daño, ¿no?, que pudieran realizar o de poner realmente en crisis un lugar, sino terminan porque ponen en crisis a la burocracia que está detrás de una institución que es la que soporta una estructura de cultura de algún país o de alguna ciudad, ¿no? Eso es algo que es cada vez es más cotidiano y que, bueno, ejemplos he tenido muchos, vengo ahora de San Diego, en San Diego también, bueno, sí, en Sao Paulo está complicado, en Estados Unidos es inamovible, ahí sí son, las reglas son complejísimas y bueno, al final también hay que aprender a trabajar dentro de esos esquemas y aunque sean 2 milímetros, buscar esa flexión que puedes encontrar y entonces insertar esta pequeña pausa, este pequeño break dentro de esta realidad y bueno, buscar si hay alguna reacción, ¿no? También no siempre los experimentos dan positivo, ¿no? Yo creo que lo importante es realizarlos, ¿no? No quedarse con las cosas en la cabeza, ¿no? Sino hacerlas y en ese sentido uno va encontrando y de pronto encuentras proyectos que logran concretarse y que tienen una reacción importante y que, bueno, te alimentan a la gente que les toca vivirlos y de esa manera pues continúas al siguiente paso, ¿no? Pues creo que eso es básicamente lo que pasó en Sao Paulo. Pero realmente mi manera de abordar lo social es como se los estoy presentando aquí, ¿no? No estoy buscando una interacción tan directa de ir a resolverle la vida a alguien, ¿no? Creo que ese no es mi papel como artista, ¿no? O sea, como artista yo tengo mi lenguaje y de esa manera, como lo estoy explicando de lo que quise hacer en Ibirapuera o lo que hice en Ciudad de México, es mi forma de poner el granito de arena dentro de una situación específica, ¿no? Al final, como tú has visto, cada pieza habla de un factor muy peculiar que sucede en una ciudad y que involucra a todo un grupo social que vive en esa área y de esa manera pues en un nivel tal vez mucho más, digámoslo así, indirecto, trato de involucrarme en los temas que me preocupan, ¿no? Al final soy consciente de, y creo que por eso hago este tipo de trabajo. Exacto. Sí, pues esa es la forma tal vez de llevar la conciencia social, ¿no? Como la llevo yo, ¿no? Es mi lenguaje. No creo tanto en las confrontaciones directas porque de alguna manera la historia nos ha enseñado que la confrontación directa no llega a nada. Pues desde el principio, en el momento en que estás trabajando de esta manera, es intrínseco que la pieza no es tuya, ¿no? Y que no es un objeto que tenga un valor artístico y que no lo toques porque se destruye o algo así. Nunca he pensado mis obras desde esa visión, ¿no? Es más bien hay que usarla, ¿no? Hay que brincar encima de ella hasta que se caiga. O sea, es como un poco ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que construimos la primera parte de paracaidista y a mí me daba miedo estar ahí, ¿no? Porque como yo lo había calculado, así como, pero el primero que estuvo ahí arriba fui yo, ¿no? Y con los trabajadores ahí brincando y viendo que todo lo que se había calculado estaba correcto, ¿no? Y, o sea, es parte de la vida, ¿no? Es más, es estar vivo, ¿no? Moverse en ese sentido, no crear un objeto escultórico, ¿no? Que dura, que va a trascender a través del tiempo, que es como esta idea más ortodoxa del arte, ¿no?
Si en cierta manera estas intervenciones te han llenado de experiencias muy humanas, aunque no toques lo político, no toques lo social directamente, en cierta manera venir a esta parte del mundo, por ejemplo para nosotros los paracaidistas de acá son muy pobres, en comparación a los con el, sin ofender pues a México, los ranchos de allá sí son más finos que los ranchos de acá. Sí, incluso muy interesante que pudieras ir a Moravia, que en esos días hubo un accidente muy particular y la cicatriz que dejó en el paisaje es muy llamativa visualmente. La pregunta es la siguiente, ¿en qué momento tu lenguaje estético ha caído en lo urbanístico o ha caído en lo artístico? Porque muchas veces uno lo empieza a ver y uno dice, o se es arquitecto o se es artista. Pues dicen que un artista plástico integral tiene que ser artista plástico y arquitecto. Entonces, ¿en qué momento tu lenguaje va a trascender esa condición o es un proceso que piensas que se va a dar con la vida? Gracias.
Pues, bueno, es que realmente los que encasillan mi trabajo son ustedes. Yo realmente no veo las barreras, ¿no? O sea, para mí, si estoy en la arquitectura, en el urbanismo, en el arte, en la biología, lo que tú quieras, eso es para mí igual, ¿no? Hace tiempo que dejé de ver las barreras o de tratar de poner mi trabajo en un esquema, ¿no? O sea, no creo que sea necesario a estas alturas estar pensando si estás haciendo como creador arquitectura o arte o lo que estés haciendo, ¿no? Creo que es más importante enfocarse en lo que uno está haciendo y hacerlo, ¿no? Porque es así como lo veo, y bueno, si en algún momento termino haciendo arquitectura, pues tal vez puede ser, ¿no? Pues varía mucho, ¿no? En este caso, para Medellín, llego con algunas ideas, pero realmente como no conocía y como que quise mantenerme bastante, digamos que, virgen sobre la realidad de esta ciudad, pues realmente ahorita estoy como en pleno trabajo, ¿no? Creo que esto mismo que está pasando hoy es bastante importante, ¿no? El conocer un poco, el dar a conocer mi trabajo, el conocer algunas de las preguntas, el estar aquí interactuando con la gente que trabaja aquí en Encuentro, con el barrio, el ver cómo va funcionando todo este espacio, ¿no? Todavía me falta ver mucho, a eso vine ahora y bueno, ni siquiera tengo claro dónde en qué espacio voy a trabajar, ¿no? Pero sí es como en cada lugar hay una cosa muy diferente, ¿no? Muy particular, y generalmente en mis proyectos primero hago la visita, después regreso a casa, hago la propuesta y regreso a concretarla, ¿no? O sea, hay que pensar que proyectos como Paracaidista fueron 2 años de trabajo, ¿no? O sea, los proyectos más grandes que he hecho, o sea, en Sao Paulo estuve trabajando desde 8 meses, que fue cuando me invitaron, ¿no? O sea, siempre hay un proceso largo, ¿no? Y me he dado cuenta que entre más largo es el proceso, entre más tiempo tengo para realizar la pieza, es más fácil llegar al resultado final, ¿no? Tiene uno más tiempo para meditar. A veces hay que trabajar, como aquí en Medellín, hay que ir de bote pronto, ¿no? Es, hay que venir, hacer todo rápido, pensar, trabajar, y bueno, en ese sentido tratar de buscar un buen ejercicio, ¿no? Dentro del lugar en el que voy a trabajar, ¿no? Me gustaría mostrarles... Por último, podemos poner el video, nada más para ver un contraste más hacia otro lado, que dista mucho de la realidad que tenemos aquí. Es un proyecto que hice en Corea. Bueno, pues ahí está, o sea que ya no hice más, está rápido. Bueno, es una pieza que cubre 4.500 metros cuadrados en un espacio muy particular de la ciudad de Busan. La ciudad de Busan es una ciudad muy, muy urbana, no hay casi parques, si no es que no los hay. En ese sentido, este río que está canalizado se convierte en el espacio público más importante de esta área. Y bueno, en mi primer visita encontré que se utilizan mucho estos globos para hacer anuncios espectaculares, ¿no? Es una tradición oriental muy importante. Y bueno, me gustó mucho que los amarraban y ellos mismos podían generar una geometría a la hora de estar venciendo la gravedad, ¿no? O sea, a partir de eso decidí hacer un ejercicio mucho más concreto, mucho más formal, trabajando directamente con la generación de una malla. Y bueno, a partir de eso, venciendo la gravedad, pues bueno, se realiza esta techumbre de alguna manera virtual sobre este espacio y bueno, alterando pues totalmente la percepción del lugar, ¿no? Para la gente, para los niños, durante los dos días que duró la pieza fue muy fuerte el cambio para mí mismo, el encontrarme con estas bolas flotantes, que bueno, ahorita las vieron muy desordenadas, pero en el momento que ya estuvo terminada la pieza y que llegaban pequeñas ráfagas de viento que ya no eran tan fuertes, se lograba ver la geometría exacta que se había planteado en el ejercicio, ¿no? Entonces, de alguna manera esto es algo mucho más formal, pero que bueno, ustedes pueden ver cómo se inserta en una realidad muy diferente el ejercicio y generando pues una vivencia muy distinta sobre el espacio. Aquí se ve sobre el metro, aquí si ven ya se ve más ordenada toda la estructura. Y bueno, pues básicamente eso fue ahí. También hubo negociaciones, pero fueron de otro tipo, fueron más bien negociaciones económicas, porque en un momento yo me había alocado y quería hacer algo mucho más grande y me dijeron no, ya esto es suficiente. Esta es otra pieza que hice en Cuernavaca, en una ciudad cercana a México, utilizando esta técnica de construcción que se usa mucho en México, yo creo que en cualquier lado, para hacer sombra para algún mercado o algo así. Me instalé en un estacionamiento de de una cadena de supermercados grandes en México, e instalé pues, yo creo como unos 50 de estas lonas, utilizando solo pues como lo hacen en los mercados populares, pues solo los elementos que había ahí, que eran árboles, postes y demás. Y bueno, pues haciendo un juego entre las sombras en un lugar muy soleado, y bueno, también el movimiento que se generaba con el viento, y bueno, con diferentes tonalidades de azul, ¿no? Una pieza más estética. Esto se hizo frente a un museo donde me invitaron. Y bueno, también aquí habla de una investigación, de una técnica de autoconstrucción que es muy usual y común yo creo que en cualquier parte del mundo, y cómo a través de usarla, de acoplarla en un espacio específico, se convierte en una pieza con un carácter estético, ¿no? Casi como una pintura, ¿no? Bueno, ya sería que bueno, nos podemos echar todos los videos, pero no sé si quieran seguir viendo videos o ya ahí le paramos. Se fue en un hotel de estos de la zona de la Condesa, un hotel super chic en México, y pues les metí la obra negra en su restaurante. Construí todas estas muros que, previo a que se construyeran, yo fui un día, ubiqué los espacios que quedaban entre las mesas del restaurante, marqué, y al siguiente día llegué con los maestros y con algunas toneladas de concreto, ¿no? Y bueno, de algún momento fue interesante cómo de pronto la pieza llegó, un momento en que se integró y casi se volvió chic, ¿no? La gente disfrutaba de estar con un material que en otros lados jamás se hubiera usado. Y algo interesante es que había comensales que se iban del restaurante porque estaba la pieza, ¿no? No comían en el restaurante porque pues, es un material que no... Seguimos. Esto es en La Habana, la Bienal de La Habana. Ahí fue una pieza que surge del viaje que hago. Encuentro que, bueno, como en cualquier parte del mundo, en la traza urbana, los arquitectos siempre hacen los espacios planeados para que juegue uno, ¿no? Para que ahí se sienta uno, ahí es donde se toma el camión, bueno, el ómnibus, ahí es donde todo tiene una serie de regulaciones que los arquitectos y urbanistas deciden para nosotros, ¿no? En ese sentido, la mayoría de niños y gente terminan utilizando los espacios como ellos quieren, ¿no? Se adecúan, se utilizan, dándole un toque de frescura y de libertad que escapa a todas esas regulaciones de los arquitectos y urbanistas. En ese sentido, en Cuba, muy en particular, pues con la situación social, política que existe. El tema de la libertad es complicado, es un tema difícil de tocar. Cualquier cosa que quisieras hacer que tocara directamente ese tema, pues te dicen que no, hay una censura fuerte. Entonces decido hacer esta serie de ejercicios en los parques a través de construcciones con geometrías muy sencillas, insertar estos elementos ajenos a la cotidianidad y dejarlos ahí para que los niños interactúen con ellos, ¿no? Entonces, el ejercicio formal era un grupo de gente que me estaba asistiendo y yo llegábamos a un parque desconocido, trabajé en puras áreas donde no iba la Bienal, donde jamás conocen la Bienal. Fue complicado, mi material que es cuerda, que lo llevé de México porque allá no existe, estuvo resguardado por policías porque no me dejaban trabajar porque iba a utilizar ciertos parques por los que podía pasar Fidel y haber algún problema, ¿no? Entonces hasta que un día logré sacar el material a escondidas y llevarlo a casa de uno de mis asistentes, pude empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, este ejemplo me gusta mucho porque es una estructura, un ejercicio de un puente, pero después esta es la apropiación de la pieza, después de un día que se convierte en lo que los niños gustan, y bueno, con elementos muy sencillos, con nada complejo. Y bueno, pues era un ejercicio formal divertido en el sentido de llegar y tener que dibujar tridimensionalmente rápido, no tenía yo ningún sketch ni nada, solamente porque era imposible, llegaba si estaba el árbol y era bueno, a ver cuál árbol sirve, este, ok, ¿qué podemos hacer aquí? Vas, arráncate, traíamos las cuerdas caminando y empezar a armar el show, ¿no? Y bueno, obviamente conforme fueron pasando los días, las piezas fueron adquiriendo más dificultad técnica y bueno, fueron siendo mucho más contundentes en cuanto a su propuesta como intervención con los niños, ¿no? Obviamente pues eran los que más las disfrutaban, ¿no? Y bueno, pues hubo que estarla haciendo ahí de todo, ¿no? De chango, de... Y bueno, pues también era algo muy lúdico, pero bueno, al mismo tiempo en esa parte conceptual hablando de cómo dentro de toda esta trama se puede generar estos espacios donde la libertad es tal cual como ser niño y jugar y no tener ninguna restricción más allá de las restricciones físicas que podías tener a la hora de estar jugando en un árbol, ¿no? Complicaciones, me acuerdo que en este parque llegó la policía y nos querían quitar todo. O sea, siempre, hasta cosas tan sencillas como estas, a la hora que estás trabajando en el espacio público, siempre va a haber la posibilidad de que enfrentes un contacto directo con alguna autoridad que se siente agraviada a la hora de que estás haciendo algo sin su previa autorización, ¿no? Y bueno, algo que también para mí es muy importante es siempre estar metido ahí, ¿no? Siempre estoy con las manos trabajando todo el día, bueno, y esta pieza fue de 6 horas. Y bueno, teníamos a los niños ahí ya así, y era de tranquilos, tranquilos, y se dejaban venir, ¿no? Y tú tranquilos, tranquilos, esperen un momento más, ¿no? Y porque en algún momento en el origen, en los primeros que hicimos, yo tenía la intención de incluir a los niños, pero en el momento que dejabas que un niño jugara, era imposible construir. Se convertía en una fiesta y era incontrolable. Nunca lograbas hacer la pieza, ¿no? Entonces les pedía, es de ustedes porque se la regalábamos, pero déjenos terminarla, ¿no? Y bueno, nada más era una ayuda más ligera, ¿no? Pásanos la cuerda. Y aún así había que estarse cuidando porque como no hay nada en la isla, hasta la cuerda esta vale bastante, ¿no? Entonces todo había que estar cuidando que no se la robaran, ¿no? Entonces era un trabajo ahí. Sí, las piezas no duraron más de 2 días, ¿no? O sea, la gente las tomó y pues, seguramente se convirtieron en tendederos para la ropa, ¿no?
Entonces todo bien.
Sí. En fin. Fueron durante 5 días, fueron 11 piezas, y cada día me fui alejando más de donde me habían dado permiso, o sea, así empujando, ¿no?, hacia afuera. La última, que desgraciadamente no la pude grabar con video, ya fue en un barrio donde no había gente más que de color, ¿no?, gente que pues al final en Cuba también existe la discriminación racial, y pues los barrios más pobres son los barrios de gente de color, que ya están más a la periferia de La Habana, y fue de las mejores piezas que se hicieron. Lástima que aquí en el video no está, ¿no?, que es una explosión con los niños así increíble, ¿no? Esta es muy buena, es ya de las más formales, ya había, de alguna manera ya había más experiencia, ya llevábamos 5 días haciendo las piezas, entonces nos permitimos hacer algo un poquito más complejo. Y bueno, esta fue la única pieza que estaba en el circuito de la Bienal, es la única que se insertó en un parque donde había esculturas. Que recuerdo que después, cuando pasé unos días después, que ya la habían modificado, unos escultores me decían que si la podía quitar para que pusieran su escultura. Y dije, no, pues si esta es la mía, ¿no? Aunque se vea fea. Sí, ya había que calcular, porque de pronto se dejaban venir 15, 20 niños. Y ninguna se rompió, bueno, por lo menos durante el tiempo que yo estaba filmando. Si quieren ahí paramos, porque si no es todo, o no sé. ¿Sí? ¿Paro? ¿O quieren seguir viendo? Eso es en la India, un ejercicio también muy más formal, trabajo con bambú, flexión. Empiezo con unos ejercicios de arcos, trabajo mucho más arquitectónico, más de investigación. Eso también por la problemática de la India, allá la gente no entendía nada, y este lugar era de la casta más alta, entonces imposible meter gente que fuera de castas más bajas. Entonces, el proyecto que había planteado no se pudo hacer, entonces al final esto fue de último minuto que decidí, junto con un amigo, hacer esta pieza, ¿no? Y al final, el día de la inauguración, sacamos esas dos patas que se ven hacia afuera, que intervinieron un área donde se sentaba el nieto de Gandhi y que era imposible que se tocara. Entonces ese día ahí con la inauguración nos metimos y no pudieron decir que no, ¿no?, porque estábamos en plena inauguración, y clavamos esas piezas, ¿no?, ahí. Otro ejemplo totalmente distinto. Esto es una galería privada. Un ejercicio totalmente de geometría, un espacio tridimensional, un dibujo tridimensional, son 10.000 metros de cadena de bolita, un proyecto que hice durante un mes, trabajando 10 horas diarias, y con la idea de generar en un espacio interno una vivencia totalmente anormal, casi como estar en un dibujo de AutoCAD, ¿no? Y bueno, también tenía mucho una idea como de una caverna. Está bueno, algunas fotografías del proceso. Todo está basado en las curvas catenarias, es lo opuesto de los globos. Los globos levantaban la estructura, que era una estructura con una geometría semejante a esto, nada más que más plana. Y aquí es a través de la gravedad que se forman todos estos catenaroides, que son como estalactitas, como gotas que caen, formadas solamente por el puro peso y curva natural que se forma por la cadena de bolitas, ¿no? Era un espacio totalmente blanco, coloqué el piso blanco, o sea, era realmente un espacio fuera de lo común, ¿no? Y todo buscando esta vivencia dentro de toda esta geometría, ¿no? Las bolitas no se, bueno, las cadenas no se tocan, bueno, apenas sí se tocan, pero no están amarradas. Y eso era lo que cuando entrabas, pues hacías un recorrido en el que ibas como rozándote entre estas geometrías, ¿no? Ahora sí. Ya, si no nos dan, son muchos. Listo.
Bueno, muchas gracias.